Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
En el capítulo número 2, el día viernes pasado, llegábamos a estudiar hasta el versículo 8 y tocábamos un poquito el versículo 9 y el versículo 10, capítulo 2, Efesios 2. Vamos a leer el versículo 8 y 9, pero creo que nuestra meditación se va a centrar en los versículos siguientes. Efesios 2, 8. ¿Usted lo tiene esta noche? Bueno, leamos, dice: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La palabra don es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Recordad, pues, que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, llamados incircuncisión, por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Vamos a hacer una palabra del Señor para que esta palabra pueda ser como un tesoro en nuestras vidas. Y a la misma vez quiero que nos unamos y pongamos a Gustavo Santizo, hermano de hermano Luis, porque él está en el hospital por razones cardíacas. Entonces vamos a pedirle al Señor por la vida de Gustavo, ante todo para que el Señor llegue con salvación a su vida y que esto pueda hacer que Dios tenga misericordia y alcance su vida. Únase usted conmigo hoy y le pedimos también que nos hable hoy por medio de su palabra. Buen Dios, en esta hora te hemos dado gracias, Señor, por todas tus bendiciones, lo bueno que tú has sido, y también, Señor, por el tremendo privilegio que tenemos de poder estar reunidos, Señor, en tu casa, para presentar nuestras peticiones, pero también para escuchar tu palabra. Hoy te ruego que nos hables. Y te suplico, Señor, también por la vida del hermano de hermano Luis, por Gustavo, Señor, que en este momento tú puedas extender tu mano de misericordia. Te rogamos, Señor, por su sanidad física. Pero más que eso, yo te ruego, Señor, por la salud espiritual, por la salvación, Señor. Ten misericordia de él, Señor, que pueda tener un encuentro contigo, Dios mío. Extiende tu mano de misericordia. Tu palabra claramente dice que eres tú el que tiene misericordia. Y hoy es lo que te pedimos, amado Dios. Extiende tu mano sobre su vida, Señor. Toca su ser espiritual y también su cuerpo, Señor. Sea para la gloria tuya. Háblanos esta noche, Señor, que podamos salir renovados por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús y por los méritos de su cruz, te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. En los versículos que leímos, claramente dice la palabra que hemos sido salvos por gracia. No somos salvos por cualquier acto, cualquier cosa que nosotros hagamos. Y es necesario recordarnos hoy de que lo que nos diferencia o diferencia de las religiones del mundo es que el cristianismo no requiere que nosotros hagamos algo para tener el derecho de llegar al cielo. Hay solamente dos, voy a usar la palabra religión. La religión cristiana evangélica, y al usar la palabra religión estoy poniendo nuestra fe en algo donde no meramente corresponde, pero quiero que hoy, por lo que le quiero decir, voy a usar esa palabra. La religión que confía plenamente en la gracia de Dios, en lo que Jesús hizo en la cruz y que pagó por completo el precio de nuestro pecado. Y las religiones que requieren obras, en inglés le llaman human achievement, que requieren logros humanos o alcance humano para poder ser digno de entrar al cielo. El Señor Jesús vino con un mensaje de verdad. ¿Cuál era la verdad? ¿Qué es lo que realmente nos da el derecho de poder heredar la vida eterna? Y en ese mensaje de verdad dejó establecido de que no era por obras humanas, porque en el cielo se requiere una perfección que es imposible que el ser humano pueda alcanzar. Por eso es que en Romanos dice: por cuanto todos pecaron, escuche esto, no dice por cuanto todos pecan, sino que vamos a poner este escenario. Vamos a pensar que de aquí en adelante, lo cual no va a pasar, ni ningún ser humano tiene la capacidad de esto que le voy a decir. Pero vamos a pensar que de aquí en adelante usted ya no va a pecar más. Y entonces usted dice, como yo ya no voy a tener ningún pecado, y cuando hablo de pecado es ningún mal pensamiento, ninguna mentira por blanca que parezca, ningún sentimiento de orgullo, de odio, nada de eso. O sea, usted va a vivir una vida de una santidad total, de aquí en adelante. Usted podría decir, entonces yo me voy a ganar el cielo. Imposible, porque ya pecó. Y cualquier pecado, la mentirilla blanca, el robo de los dulces del cajón de la abuelita, lo descalificó. Porque eso nos hace ladrones y los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Por eso dice, por cuanto todos pecaron, están fuera, no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, toda religión que me diga a mí, y cualquier parecido es una casualidad, tienes que confesarte todos los domingos, tienes que ir a tocar puertas para evangelizar y expandir el reino, tienes que hacer 2 años como misionero con una camisa blanca y una corbata negra para ganarte el cielo. Tus obras buenas tienen que ser más, con más peso que tus obras malas para ganarte el cielo, que es lo que el budismo y el hinduismo y los musulmanes predican. Toda religión que requiere obras para ganar el cielo es el camino de los logros humanos que el Señor dijo es imposible que nadie entre al cielo. Porque todos están destituidos, todos han pecado y no hay nadie que alcance la gloria de Dios. El cristianismo, en cambio, nos dice, me doy por vencido, yo necesito ayuda celestial. El Señor Dios Nuestro Padre dice, envío a mi Hijo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, para que todo aquel que cree en Él obtenga la vida eterna. Lo que nos singulariza a nosotros, lo que nos hace distintos, a los cristianos, no digo nada más nosotros que estamos acá, sino a los verdaderos creyentes, es que creemos y ponemos nuestra total confianza en el sacrificio de Jesús. Por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Por gracia, dice la Biblia, habéis sido salvos. Y esto es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie pueda decir, bueno, yo llegué al cielo porque me esforcé, me costó, me negué a mí mismo. Tuve una disciplina, pero constante, perfecta. Lamentablemente el cielo nos va a decir, aquí entra la perfección nada más, y usted pecó antes, ¿verdad? Y con haber dicho que no ha pecado, ya está pecando, porque es mentiroso. Y no va a entrar. Por eso es que el requisito número uno para poder alcanzar el perdón de Dios es reconocer la necesidad que tenemos de la ayuda de Jesús. De que su justicia sea como un vestido de justicia sobre nosotros. Y que el Padre Dios nos mire justos a través de la justicia de Cristo. Y eso es lo que es el mensaje del Evangelio y es lo que creemos. Por eso, cuando vemos acá, habla y dice, versículo 10, después de que dice en el verso 9 que no es por obras, para que nadie se gloríe, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, cuando nosotros estamos en Cristo, cuando, vamos a decir, cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador, entonces somos injertados en Cristo. Él es la vid verdadera, según Juan capítulo 15 dice, yo soy la vid, vosotros sois las ramas. Separados de mí, nada podéis hacer. En otras palabras, estamos en Cristo. Entonces, cuando habla aquí el verso 10, dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Ahora, veamos esto, dice, para hacer buenas obras. Alguien podría decir, entonces está contradiciendo a la Biblia, porque está diciendo ahí de que no es por obras. Tenemos que entender la diferencia. En que las religiones del mundo dicen, tienes que hacer obras para entrar al cielo. El Evangelio dice, tú no necesitas hacer nada para entrar al cielo, tu entrada al cielo es un regalo de Dios por lo que ya Jesús hizo. Pero si realmente has nacido de nuevo, esa nueva naturaleza va a generar en ti un deseo de hacer cosas que son agradables a Dios. Por eso tenemos que entender que no todos los que están en las iglesias, a excepción de aquí, por supuesto, son cristianos. No todos los que un día levantaron la mano y dijeron, voy a llenar la membresía de una iglesia, son cristianos. La mayoría, quizás del mundo, pienso que todavía así, cree en Dios, pero la misma Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan, y los demonios no van a ir al cielo. No basta con creer, hay que nacer otra vez, hay que nacer de nuevo, hay que hacer a Jesús el Señor de mi vida. Y si Él es el Señor, tiene gobierno sobre mí. Y su gobierno se va a manifestar en sus súbditos, en sus criaturas, en sus hijos, en que vamos a obedecer sus mandamientos. Y los mandamientos de Dios nos dirigen a hacer cosas que son buenas. Los cristianos, unos más, otros menos, pero todos tenemos la inclinación a lo bueno. ¿Amén o no amén? Yo soy de los que hago menos, pero algo bueno hay en mí, hermano. No sé usted, ¿verdad? Algo bueno hay. Si somos creyentes, hay algo bueno dentro de nosotros que antes no teníamos, y es el Espíritu de Dios que nos inclina a hacer algo bueno. Son las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. ¿Y cómo nos las revela? A través de su palabra. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. En inglés dice: this is my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Los verdaderos cristianos, que cuando usted lee en la Biblia, discípulo y cristiano, no compliquemos el mensaje del Evangelio. El cristiano es discípulo, y el verdadero discípulo es cristiano. Discípulo es la palabra aprendiz, alguien que está aprendiendo y está disciplinando su vida para poder seguir el camino del Evangelio, seguir los pasos que el Señor ha dejado. Dice el Señor Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. ¿De qué fruto habla? De los frutos que el apóstol Pablo habla en Gálatas, los frutos del Espíritu. El verdadero cristiano debe tener amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, paciencia, mansedumbre, templanza o dominio propio. Repito, algunos más, otros menos. Usted no va a poder juzgarme a mí, ni yo lo voy a poder juzgar a usted. Voy a pensar que usted es sumamente paciente, y ese fruto es como una sandía, hermano. Pero mi paciencia es como una uva. Y usted va a decir: ah, ese no es cristiano si no tiene paciencia. Pero quizás yo tengo otro fruto desarrollado que usted no tiene. Y por eso yo necesito su ayuda y usted necesita la mía, para que unos a otros nos ayudemos a crecer en ese nivel de una madurez, pero de una u otra manera tenemos esa manifestación de los frutos. Por eso un error terrible que podemos cometer los cristianos es de juzgar que porque fulano no tiene la misma inclinación que yo tengo, ese no es creyente, ese es carnal. Regla número uno: no juzgue. Porque con la vara que usted mida, lo van a medir. Después no vaya a decir: ay, ¿por qué hablan tanto de mí? ¿No hablaría usted de otros? Esa es la realidad. Y tenemos que saber que aquellos que somos creyentes, de una u otra manera vamos a manifestar esos frutos. Repito, a algunos se les va a notar unos frutos más y a otros menos. Pero es el Espíritu Santo de Dios el que está manifestando eso dentro de nosotros. Y al hacerlo de esa manera, amados hermanos, es glorificado Dios. Cuando el mundo mira que usted y yo tenemos inclinación a lo bueno, Dios es glorificado. Porque nos conocen como cristianos, saben que somos cristianos, saben que nuestra vida se basa a lo que la Biblia dice. Filipenses 2, 12, 13, le leo, dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que obra en vosotros el querer como el hacer para su beneplácito. Mire lo que dice ahí: ocúpense de su salvación, ocupaos de vuestra salvación, ya la tenemos. Pero tenemos que ocuparnos de caminar en las reglas de la nueva vida que hemos adoptado. Y el manual es la palabra de Dios. El manual es la palabra de Dios. Uno de estos días, hace mucho tiempo, hace muchos años atrás, hablaba con una persona, y entonces, por una situación que tenía, y me pedía consejo, y le digo: mire, lo primero que usted tiene que hacer es cerrar puertas para lo malo y enfocarse a lo bueno. Porque no puedo yo venir y decirle: ay, le estoy orando al Señor que, que me ayude a hacer lo bueno, pero tengo un portón abierto para lo malo. Isaías dice, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer lo bueno. Entonces, lo que yo debo de hacer es decir, bueno, los cristianos, los que no son cristianos van a rechazar eso, aunque yo les esté hablando hoy, están, no, pero eso ya es otro rollo, eso ya es Dios, usted se va a encargar con usted. Pero los que somos cristianos, al oír esto, entonces decimos, Señor, ayúdame. Ayúdame a que yo realmente pueda vivir de acuerdo a lo que te agrada a ti. Porque hay un camino que tú has trazado para que yo lo camine, de buenas obras, que me ocupe de la salvación. Y la salvación de Dios está dirigida a que caminemos por un camino de buenas obras. Y las buenas obras son el fruto de una buena enseñanza. Te repito, las buenas obras son el fruto de una buena enseñanza. Y no hay mejor enseñanza que la enseñanza que tenemos de la palabra de Dios. Por eso no me cansaré de decir que tenemos que dedicarle tiempo a la predicación de la palabra, al estudio de la palabra de Dios. Constantemente. Nos tenemos que recordar todo lo que la palabra de Dios dice. Porque así vamos nivelando, vamos equilibrando nuestro camino. Vamos, ¿cómo se dice cuando algo está ajustando nuestro camino? Porque es lo que Dios ha diseñado para cada uno de nosotros. Dios ha diseñado que sus hijos, o ha determinado que sus hijos y sus hijas actúen correctamente, y el ocuparnos de nuestra salvación significa caminar sobre las obras que ya Dios ha determinado para nosotros y que las revela a través de su palabra. Segunda Timoteo 3:17 dice, el apóstol Pablo hablando de Timoteo dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Cuando dedicamos tiempo a la palabra del Señor, y no solamente a la lectura, sino a la meditación. ¿Cuál es la meditación? Voy a agarrar unos versículos, voy a meditar en ellos. Esto se ha cumplido en mi vida, sé lo que quiere decir, escudriñar y dejar que esa palabra comience a limpiar mi vida. Cuando medito en la palabra del Señor, esa palabra está haciendo un efecto en mi vida. Va a cambiar mis pensamientos, y si cambio mis pensamientos, va a cambiar mis actitudes. En Tito 2:14 dice que el Señor se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Un pueblo celoso de buenas obras. No podemos los cristianos caminar como el último versículo del libro de Jueces. Para los que ya tenemos tiempo en el Evangelio, saben a qué me refiero de esto. Que dice que cuando no había juez sobre Israel, cada quien hacía como bien le parecía. We need the word of God. Necesitamos la palabra de Dios constantemente. No me gusta, ya lo he dicho miles de veces, ¿verdad? Y me va a perdonar aquí, que yo soy el que estoy faltando a mi compromiso. No me gusta hablar de mí mismo porque, es decir, venimos aquí a escuchar la palabra del Señor. Pero hoy cabalmente me estaba recordando de esto porque en la lápida que va a llevar el lugar del cuerpo donde va a descansar mi papá, cuando estaba hablando con mi mamá le digo, madre, ¿qué quiere usted poner ahí? Y me dice, ¿qué piensas tú? Digo, yo pongo un versículo bíblico. Si me pide mi opinión, esa es. ¿Verdad que sí? Me dice, para que René siga evangelizando hasta de la tumba, le digo. René es mi papá, pues así le decía yo en cariño, para que siga de la tumba. Me dice, está bien, ¿cuál sería? Bueno, ya escogimos uno, ¿verdad? Para eso, y entonces, es decir, mire, hasta en eso sería un honor que los cristianos a unos que vayan a ver si a usted lo entierran o lo queman, ¿verdad? Yo quiero que me quemen, ¿verdad? Yo ya le dije a mi esposa, a mí me quemas. Si es así, me queman. Y le hacía una broma la otra vez, que no se la voy a hacer hoy, pero otro día se la hago sobre eso. Pero que aún en eso demos testimonio, pues. Que aún en eso demos testimonio del poder de la palabra de Dios. Aún en eso podemos dar testimonio. La palabra nos perfecciona. La palabra limpia nuestra vida. Tito 2.14 dice que Él se dio para redimirnos de toda iniquidad y purificar a un pueblo para posesión suyo, celoso de buenas obras. Y tengo que decirle hoy, y tengo que leerle, es obligado, sobre lo que estamos hablando hoy es obligado. Sé que el texto está un poquito largo, pero es obligado que lo leamos y lo recordemos. Porque si hablamos de que es por fe nada más, sabemos que es un regalo de Dios por medio de la fe, es que somos salvos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo con eso? Solo tengo que creer, decirle gracias, Señor, reconozco que yo no puedo, me estás enviando tu ayuda, lo acepto, Señor. Está como aquella anécdota, y esto le pasa mucho a mucha gente, de aquel que dice que estaba colgando de un precipicio, agarrado de una rama, nada más una raíz, estaba cayendo la raíz, hermano. Y entonces, está así, dice, clama, dice, Dios, escúchame. Era no creyente el hombre. Dice, Dios, escúchame. Si eres real, atiéndeme. Dime lo que debo hacer. Y una voz del cielo le dice, suéltate. Yo te voy a cachar. Y cuando mira el precipicio abajo, dice, hay alguien más allá arriba. Así pasa muchas veces. El Señor nos dice, solo cree. Y la gente dice, no, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Tengo que ayudar a Dios. Imposible. Dios dice, hasta que no reconozcas que tú no tienes nada bueno en ti mismo y que me necesitas totalmente, es imposible que pueda haber una salvación, porque no estás totalmente arrepentido. El que está totalmente arrepentido, hermano, se pone a la disposición de otros. A mí me han contado, nunca he estado ahí, gracias a Dios, no tengo nada en contra de aquellos que hayan necesitado estar en esto, pero que cuando alguien va a un centro de rehabilitación donde lo van a desintoxicar de alguna drogadicción que haya tenido, voy a pensar de alcoholismo, llegan y le dicen, ¿usted reconoce que es alcohólico? Y si la persona dice, bueno, mire, a mí me trae mi familia. Yo realmente, yo no sé de qué se quejan, porque yo dos traguitos me he hecho, dos cada hora, dirán los de la familia, ¿verdad? Pero hasta que la persona no reconoce y dice, sí, yo soy un borracho, estoy atado, no puedo dejar eso, necesito ayuda, hasta que no lo reconoce, le dice, ¿saben qué? No, llévenselo mejor, hasta que él quiera. Porque si no lo metemos y se sale, y si sale del programa, que las mismas estadísticas dicen que es, si no estoy mal yo, arriba del 85% que vuelven a recaer otra vez. La gente ha pagado miles de dólares para que se rehabiliten y al final, porque ellos no querían o ellas no querían, terminan otra vez cayendo en el mismo patrón. ¿Quiénes son los que realmente logran esa rehabilitación? Aquellos que reconocen, dicen, estoy mal, necesito una ayuda, díganme lo que tengo que hacer y lo hago. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Señor, yo soy un pecador, soy una persona que no tiene nada bueno dentro de mí. Cuando llego a alcanzar algo bueno, me olvido de ti. ¿Qué es el patrón en todos nosotros? Es lindo que cuando alguien está pasando una crisis, viene y dice, yo voy a a ponerme firme en las cosas de Dios. ¡Qué bueno! Pero le voy a decir, con los años que ya tengo en el Evangelio, eso no me sorprende. Lo que me sorprende es que una persona que esté bien no se olvide de dónde Dios lo ha sacado, y estando bien digan, yo sigo adelante porque no me confío a mí mismo. Porque el ser humano, cuando estamos mal, necesitamos, ¿qué otra nos queda? El punto es cuando estamos bien. Tiene trabajo, tiene salud, su familia, todo bien, hermano. ¿Cuál es la prioridad en su vida en ese momento? La mayoría de nosotros a veces nos inclinamos a las cosas materiales y nos olvidamos de Dios. Entonces, cuando vemos, esto es obligado porque no es por obras, pero sin embargo, si hay obras, cuando realmente hemos nacido de nuevo, tienen que haber obras. Y si esta noche, a lo menos esta meditación, nos hace reflexionar para decirle, Señor, sí, yo tengo, pero necesito más, qué bueno, hermano. Mire, si hoy en lugar de salir contento, usted sale triste, pero deseoso de poder tener más obras, qué bueno. Y me va a disculpar y desde ya le pido disculpas por sacarlo triste, pero una tristeza que lleva al arrepentimiento es una tristeza buena que viene de Dios. Y la Biblia dice en Santiago 2, 14, le voy a leer del 14 al 26. Y lo dice Santiago de una manera muy directa para nosotros. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Y pone un ejemplo, dice, si un hermano o una hermana no tiene ropa y carecen del sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, dice, ¿de qué sirve? Así también, la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Y días atrás hemos hablado de que Dios nos amó cuando estábamos muertos. Por eso es imposible que alguien pueda decir, cuando yo decidí, si estaba muerto, usted no decidió nada. Dice que la fe que no tiene obras es una fe muerta. Aquel que diga, yo voy a pensar, voy a decir de mí mismo para que nadie se vaya a sentir aludido, ¿verdad? Yo digo, pero la verdad es que yo si no tengo nada de obras, entonces tengo que revisar si realmente tengo fe viva. Porque puede ser que no haya nacido de nuevo. Puede ser que no haya nacido de nuevo. Que la palabra habla en Corintios y el apóstol Pablo dice, revisad vosotros mismos. Analizad si realmente estáis en la fe. Porque la fe genuina no es muerta, sino es una fe viva. Y dice, la fe que no tiene obras es muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por las obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Dice, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. ¿Pero estáis dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras, y como resultado de las obras, la fue fe perfeccionada. Escuche esto. Las obras perfeccionan o nos llevan a tener una fe fuerte, una fe madura, una fe que es perfeccionada. Dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. De la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo? Cuando hay vida de Dios en aquellos que antes estábamos muertos, como una consecuencia vamos a querer hacer cosas buenas. Como una consecuencia. Yo siempre que lo pregunto otra vez digo, ¿qué pregunta más tonta? Y la sigo haciendo, no aprendo. Cuando dejo de ver a un muchacho, un niño, y después que lo veo digo, wow, qué grande está, pues está creciendo. Es lo normal. No me voy a decir, wow, qué grande, cómo ha crecido. Claro. Después me dicen los bachos, viera lo que come, ¿verdad? Porque tiene que crecer, ¿verdad? Ya a cierta edad nosotros no crecemos, ¿verdad? A lo menos para arriba ya no crecemos. Crecemos para otros lados, pero para arriba ya no, ¿verdad? Pero lo normal es eso. O usted se asombra grandemente cuando su bebé comienza a crecer. ¡Wow! ¡Está creciendo! ¡Qué milagro! ¡Qué maravilla! Postiémoslo 1,000 veces al día en Facebook y en Instagram, que mi bebé está creciendo. No, hermano. Usted dice, es normal. Lo anormal es que no pasara eso. Pues en el genuino cristiano que tiene vida de Dios dentro de uno, lo normal es que hayan sensaciones a hacer cosas buenas. Y repito, no todos vamos a tener la misma inclinación. Hay gente que dice, no, todos tenemos que ayudar al necesitado. Y otros dicen, no, ahí, a mí eso no es ahí. Pero yo quiero, por ejemplo, dedicar mi vida al servicio de la instrucción de niños. Y el otro dice, ay, no, a mí me ponen con los niños y me siento como con alergia. Hermano, cada quien, otros dicen, no, pero yo quiero que mis manos las use el Señor y son buenos para cosas. Otros que dicen, mire, yo no puedo hacer nada, pastor, pero si hay que reparar algo en la iglesia, lo que sea, cuente conmigo. Hermano, esa es la realidad del cuerpo de Cristo. No juzgue usted, ay, es que no hacen, es que no somos iguales. Y si está en desacuerdo con eso, peleese con Dios y no se pelee conmigo, que Él es el que quiso que así fuera su pueblo. Lo que debemos alcanzar es trabajar juntos para una misma meta. Y es ahí donde yo debo dejar mi ego a un lado. Es donde yo debo de reconocer que el universo no corre alrededor mío, sino que yo soy un instrumento para el bien máximo, que es alcanzar la gloria de Dios. Y decir con humildad, aquí estoy, en lo que pueda ser útil, quiero ser útil. Ahora, esa actitud solo se alcanza o solo se tiene cuando tenemos vida de Dios. Y nos dio vida cuando estábamos muertos. Fue por un regalo de Él, por gracia, no por ningún mérito humano. Por eso tenemos que estar agradecidos eternamente con Dios. Déjeme darle un ejemplo que me vino aquí y lo anoté. Si tengo fe que la Biblia es la palabra de Dios, ¿cuántos tenemos fe que la Biblia es la palabra de Dios? Le pregunto, ¿usted tiene fe que la Biblia es la palabra de Dios? Voy a pensar que yo tengo fe que la Biblia es la palabra de Dios, lo cual yo tengo fe que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora, la pregunta sería, ¿estoy viviendo o esforzándome por vivir de acuerdo a sus mandamientos? Porque si no me esfuerzo por vivir de acuerdo a sus mandamientos, entonces no tengo fe en que la Biblia es la palabra de Dios. Cuando a mí, por ejemplo, me piden un consejo, les digo, mira, la Biblia dice esto y esto. Tus opciones son A y B, de acuerdo a la Biblia. Eso es lo único, porque el mandamiento de Dios es así. A lo menos les doy mi opinión después de escudriñar y saber que eso es lo que la Biblia dice. Esas son las opciones. Decide hacerlo o no hacerlo. Pero si creo que la Biblia es la palabra de Dios, yo voy a decir, bueno, el que tiene que cambiar soy yo. Porque Dios, amados hermanos, por más berrinche que yo le haga, no va a cambiar. Él me va a decir, vive de acuerdo a mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios siempre nos van a impartir vida. Por ejemplo, algo que voy a decir hoy en la generalidad, ¿verdad? En la generalidad. ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cuántos saben que la Biblia dice en el libro de Hebreos, no dejéis de congregaros como muchos tienen por costumbre? ¿Cuántos han oído eso y lo han leído? Entonces, si yo dejo de congregarme, no le estoy hablando de un fin de semana, no le estoy hablando por una situación, le estoy hablando ya de que no me congrego. Y usted va a ver una gran cantidad de gente que dicen, sí, yo soy cristiano, pero no se congrega. Entonces yo le pregunto, ¿creen, tienen obras sobre la palabra de Dios? ¿Tienen obras? ¿No? ¿Por qué? Estamos viendo que la palabra de Dios me dice eso, pero yo tengo mi propio concepto. Y digo, no, yo no necesito congregar. Pero la Biblia me está diciendo, no dejéis de congregaros. No, pero es que mire, si Dios está en todo lugar, obviamente así es. Pero Dios ha dejado que es importante. Porque cuando estamos juntos, de una u otra manera, Dios trabaja en la unificación nuestra. Es algo que Dios está haciendo. Y hay un sinfín de cosas que tengo yo que saber, que los mandamientos de Dios me van a llevar a la vida. Esas son las obras que Dios ha preparado desde antes. Nos las revela a través de su palabra. Y al caminar sobre ellas, estoy haciendo buenas obras que me van a llevar al camino de vida. El 11, del 11 al 13, leemos aquí nada más, que es lo único que quiero dejar. 2, 11 al 13. Dos veces dice, recordad. Primero dice, recordad pues. Mire lo que quiere Dios que recordemos. Recordad pues. Que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, en otras palabras, los israelitas decían, ah, los gentiles esos son despreciables. Dice, la incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos de la carne, recordad, dice una segunda vez, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo. Y aquí es donde quiero dejarle estos pensamientos nada más. Mire lo que dice. Estábamos separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Recordemos eso y no nos olvidemos. Que antes, dice, estábamos separados de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? No teníamos Salvador. No teníamos Salvador. Estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. Sin ninguna garantía de protección divina. Sin ninguna garantía. Mire, aunque nos miren en otro lugar así con pelo negro, los que todavía tienen, ¿verdad? Y todavía lo tienen negro. Tez morena, chaparritos, pero bien parecidos. Y usted va a otro país, pero lleva un pasaporte azul con el águila dorada que dice US Citizen. Aunque usted lo miren así como con desprecio, pero si usted tiene un problema grave, tiene derecho y tiene la protección de ir a una embajada de los Estados Unidos, que hasta el día de hoy creo que todavía es una garantía bastante fuerte. Porque usted es ciudadano norteamericano. Entonces, el gobierno, porque usted tiene ese papelito con el sello morado, dorado, no morado. Si es morado, lo agarró en la Roosevelt, hermano. Con el sello dorado, tiene la garantía de la protección. Y la garantía más grande es que tenemos la ciudadanía celestial. Por eso los mismos demonios dijeron a aquellos que estaban haciendo, echando demonios por su cuenta, hijos de un sacerdote, a Jesús conocemos. Oh, Jesús, no lo mencioné. Y Pablo sabemos quién es.
¿Y usted?
Antes excluido de la ciudadanía celestial, sin garantías de protección, extraños a los pactos y a la promesa. No había esperanza del milenio, no había esperanza del reino eterno. También estábamos sin esperanza, porque nuestra esperanza era una esperanza terrenal, y de eso hemos hablado días anteriores. La esperanza bíblica es una esperanza viva. Cuando la esperanza terrenal se muere, tenemos una esperanza eterna. La esperanza de los cristianos no se acaba cuando se acaba esta vida. Cuando demos el último respiro, que si el Señor no ha venido, pues todo lo vamos a dar, ¿verdad? Es una realidad. Ahí no se acaba. Ahí comienza la realidad de nuestra verdadera esperanza. Para eso nos hemos guardado todo este tiempo. Eso es lo que hemos esperado todo este tiempo. O a lo menos debería ser así. Como me dijo una vez una persona, Martín, qué curioso es, me dice, de que todos hablan de lo lindo que es el cielo, pero pregunte usted y nadie se quiere ir. Porque quizás todavía estamos nublados en la realidad realmente de lo que somos. Pero tenemos una esperanza celestial, y lo último que dice, que no nos olvidemos, recordad que estábamos sin Dios en el mundo. Y cuando habla sin dioses, no es porque en el mundo no haya gente que tenga dioses, porque hay multitud de dioses, hermano. Gran cantidad de dioses, pero son dioses falsos. Dioses que, según el Salmo 15, si no me equivoco, 115, dice, tienen ojos no ven, oídos no oyen, manos no pueden palpar. La India tiene millones de dioses. Sin embargo, solo hay un Dios verdadero. Es el Dios que ha dejado su palabra como nuestra luz y nuestra guía, que si la seguimos, garantizado que vamos a tener buenas obras. Y en Cristo hemos sido acercados a Dios, porque antes éramos enemigos de Dios, por su sangre. Y cuando dice su sangre, es sinónimo de su muerte. Cuando usted ve que por medio de la sangre de Cristo nos hemos acercado, no es en sí el líquido, sino que es por la muerte de Cristo, porque Él murió por nuestro lugar. Entonces, concluyo, somos salvos por gracia. Estábamos muertos, nos dio vida a nosotros. Si realmente hemos recibido vida de Dios, ocupémonos en nuestra salvación. Reconozcamos, Señor, a mí me falta amor, Señor, a mí me falta paciencia, Señor, a mí me falta dominio propio. Ah, Señor, yo sigo siendo malo, necesito bondad. Señor, yo no tengo fe. Revise Gálatas 5:22. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Haga un análisis usted hoy delante de Dios y diga, aquí tengo un, aquí, haga un diagrama y diga, sobre esto tengo que pedirle al Señor que me ayude para que esté nivelado y ejercitémonos en eso, porque en eso es glorificado el Padre. Amén. Padre, te doy gracias esta noche por esta oportunidad tan maravillosa que nos permite, Señor, de poder juntos poder leer tu palabra. Yo sé, Señor, que es el tesoro más grande que tenemos, es la verdad de tu palabra, Señor. Gracias por haberla revelado, gracias porque enviaste a tu Hijo para traernos la revelación de la verdad eterna, Señor.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.